iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el número de contertulianos es un poco más reducido, pero igualmente fantástico. Ya lo verán nuestros oyentes cuando puedan finalizar la escucha de esta charla que vamos a mantener hoy aquí en iberoamerica.com. Vamos a saludar al único caballero que hay y le vamos a dar prioridad, es Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, soy caballero pero sin caballo, ¿eh?
A pie, ¿no? Tú como el coche de San Fernando, un ratito a pie y otro ratito andando.
Efectivamente, bueno, que buenas tardes a todos, buenas tardes a ti también y a mis compañeras también, porque hoy no hay compañeros, ¿no?
Claro, por eso. Hoy es que los otros dos compañeros te han dejado solo ante el peligro. Yo no sé si es por el tema o qué. Lo cierto es que los dos han hecho mutis por el foro.
Nos ha dado miedo ponerse ante el,
sí,
ante el peligro.
Bueno, pues ahora vamos a continuar con María Eugenia Dejar, que ya está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y a los compañeros hoy. Y a los oyentes, este es un tema que nos llega a todos tan cerca, me encanta.
Pues sí. Y ya vamos a finalizar con René Escape, que está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un beso grande para vos, un beso grandote para los queridos contertulios y para los oyentes acá en Tertulias Intercontinentales, un lunes más de iberoamerica.com.
Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema del erotismo. Es un tema que atrae bastante y que, por supuesto, se puede hablar mucho de él. Así que, aunque sean menos los contertulianos, yo creo que a lo mejor les favorece porque así van a disponer de más tiempo para poder desarrollarlo. Así que, nada, vamos a comenzar entonces con Juan Carlos.
Bueno, vamos a ver, antes de empezar, vamos a centrar un poquito el tema, si queréis, y yo tengo aquí una serie de puntitos, veréis, yo creo que hay una distinción que tenemos que hacer también, que ya la veremos más adelante, entre erotismo y pornografía. Esto está en la raíz, está en la etimología. La palabra pornografía es un término, es un neologismo, que se forma de tres palabras que son porné, que significa prostitución, grafo, que significa escribir, y ya, que es un sufijo que lo que hace es eso, hablarnos sobre las prostitutas. En realidad, este es el origen de esta palabra. Sin embargo, el término erotismo viene de otro lugar, viene de la palabra eros, del dios eros griego, el dios del amor. Y aquí ya podríamos ver varias cosas más importantes, por ejemplo, el erotismo y la sensualidad, ¿no? La sensualidad dentro del erotismo es un papel importante para que esto se desarrolle. Luego tendríamos que diferenciar también claramente más adelante entre pornografía y erotismo, ¿no? Hay también una de las cosas que tendríamos que también entrar a ver, que es el erotismo en el amor romántico, porque también existe un erotismo dentro del amor romántico. Bueno, luego también otra distinción importante sería el erotismo en la religión, ¿no? Ese erotismo como a lo largo de la historia, después de haber pasado ya un teocentrismo tan grande con la Edad Media, que también iremos viendo un poco lo que ha sido la historia, cómo se va desarrollando a lo largo de la historia. En mi siguiente intervención intentaré hablar un poquito de esto, sobre cómo ha ido hasta llegar al Renacimiento. En ese Renacimiento pues encontramos que la religión, los artistas van a tocar estos temas de una forma muy interesante, incluso en la propia religión católica, autores literarios como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, que nos van a hacer una relación, digamos, no erótica, sino mística, pero que en realidad, si uno lo lee quitando la parte religiosa, es muy erótico, ¿no? Luego veríamos el erotismo en el fetichismo, que es otra de las cosas también importantes, ¿no? Ese fetichismo que se crea con respecto a determinadas partes del cuerpo del amado, ¿no? O de la amada, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que hay otra serie de el erotismo intelectual, que también es una de las cosas importantes, que en el que también hay muchos autores que han estado trabajando con ese erotismo en pintura, en escritura, autores como por ejemplo el Marqués de Sade y otros autores que también han trabajado mucho en este sistema. Y más tarde, pues no, ya la época actual, ¿no? La época en la que se puede ver el erotismo en el siglo XX, ¿no? Con esos movimientos pin-ups o ads, ¿no? O también la fotografía de glamour y este tipo de cosas, y el cine erótico también, que también es muy importante. Y lo dejo aquí para luego seguir, ¿no?
Muy bien. María Eugenia.
Bueno, este es un tema que para mí de verdad es de gran importancia, y les cuento un poco cómo ha sido para mí mi trabajo al respecto. Cuando yo en el siglo XX, por los años 70, estaba haciendo mis estudios y formación en psicología, le dediqué un semestre a Grecia. Y fue para mí una cosa muy importante. Yo quería tener raíces culturales de nuestra forma occidental, etcétera, y por eso para mí Grecia había sido de una gran fascinación con otras cosas. Una de las cosas que encontré estudiando Grecia y metiéndome en esto fue el Eros. El Eros, como lo ve Platón, Eros lo que conecta todas las cosas. Eros es la importancia esa que hace la amalgama de todo lo creado, y ciertamente en la experiencia de los seres humanos. En ese sentido, en la mitología griega, que hay distintas versiones para distintos mitos, pero uno que siempre me interesó muchísimo, que lo presenta Robert Graves en su diccionario de mitología griega, es Eros. Eros nace como el hijo de Ares, el dios de la guerra, de Afrodita, la diosa de la fertilidad, lo femenino, lo masculino. Tienen un bebé que se llama Eros. Resulta que pasa un tiempo y el niño no prospera y está preocupado los padres, y en mi versión lo llevan al pediatra del Olimpo, alguno de los otros dioses que se ocupaba de los problemas de salud, preocupados porque no prosperaba el bebé. Y entonces la explicación que recibieron es que Eros no podía nacer, prosperar hasta que no naciera su hermano Anteros. Anteros es pasión. Ese mito para mí fue muy interesante para unir el tema del Eros y la importancia de la pasión en el ser humano. Cuando yo terminé los estudios y llegué nuevamente a Colombia, pude empezar a trabajar, que fue una experiencia para mí de inmensa importancia, en CRESALC, que era el Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe. Este es un grupo de personas que se formó en los años 60 y 70, cuando el tema de la sexualidad se empezó a abrir en formas que antes no se habían visto, y los latinoamericanos entendieron que tenía que haber una expresión cultural, porque las diferentes culturas, las escandinavas, por ejemplo, había opiniones y visiones que diferían por situaciones culturales. Y de ahí salió esto de CRESAL, la sede era en Bogotá. La que dirigía esto en toda América Latina era la doctora Cecilia Cardinal de Martín. Ella era médica, ginecóloga y obstetra, que en un momento dado, ante la ignorancia que había en todas partes con respecto a la sexualidad, ella se dedicó a la educación sexual. Y doy estos antecedentes porque es lo que me fue también a mí permitiendo abrir mi propia comprensión del tema. Cuando yo llegué y empecé a trabajar con Cecilia, había una parte del trabajo que se hacía con gente de toda América Latina y el Caribe, que era pornografía. Y lo primero que le dije fue: Cecilia, mira, es que primero no debemos hablar de pornografía porque el fenómeno es porno. Porque una cosa es lo escrito, pero como lo ha dicho ya Juan Carlos, esto se expresa en miles de formas o en muchas formas, no solo gráficas. Y porno que viene de prostitución no es solamente prostitutas, que es como siempre se ve, sino que el cliente, que generalmente es el varón y ella es la mujer prostituta, el que compra y el que vende en un tráfico, ambos son igualmente prostitutos. Eso fue una cosa muy interesante. De todas maneras, le dije, a mí me parece que el tema más interesante es erotismo, y entonces abrimos un espacio que se llamó erotismo y porno, y eso lo fuimos desarrollando para poder mirar cuál era la diferencia. En el término de erotismo, entonces, el eros, la creatividad, la trascendencia en el campo de la sexualidad es lo que da lugar al erotismo. Y hay una cosa muy interesante. En Kresalk y en general en este tipo de estudios y de investigaciones de avanzadas, se habla siempre de sexualidad humana. ¿Y por qué? ¿Por qué sexualidad humana? Porque sexualidad es algo que está presente en la naturaleza y como la forma de reproducción que se da en diversas formas. La sexualidad humana es diferente a únicamente la sexualidad que también tenemos, por supuesto, como animales que somos. Lo humano es lo que trasciende simplemente la función reproductiva, que es de lo que se trata el sexo y la sexualidad en la naturaleza. La parte de sexualidad humana es lo que se refiere a lo que el animal que se humaniza empieza a hacer no solamente con sexualidad, en otras cosas. Pongo dos ejemplos y lo concluyo ahora así. Por ejemplo, la alimentación. En la naturaleza, en los animales que tenemos alrededor nuestros hermanos, la alimentación se trata de nutrición únicamente. En la alimentación del animal humano se da un paso más allá, que da a las cocinas, a las culturas, a los sabores, a las texturas. Lo mismo la ropa. El animal en general no tiene que cubrirse. El animal humano empieza a no tener protección, pero no solamente se cubre con ropas. Entra un concepto donde empieza la moda, etcétera. Lo voy a dejar así y después voy a ampliar este término del erotismo y la sexualidad humana.
Bien, René.
El erotismo es una función normal del ser humano, en el sentido saludable, para considerarlo como algo saludable, es una función más de la fisiología humana, y que tiene que ver su origen del término, como ya lo dijeron ustedes, de Eros, el dios Eros del amor y del deseo sexual. Griego, y tismo o ismo, la terminación acción de, o sea, es los deseos sexuales a través de una estimulación producida por la interacción de dos personas, en sentido de salud estoy hablando, ¿no? La intervención de dos personas que a través de un encuentro interactivo, de lo cual tendría que tener como base supuestamente una acción amorosa o afectiva, tienen una estimulación de sus zonas libídicas y de su libido, con la utilización de evocaciones, recuerdos, fantasías, toda una creatividad para llevar a cabo a través de la sensualidad, de las caricias, besos, abrazos, llegar a un orgasmo o la masturbación, en el caso de la auto, puede ser en la interacción de dos personas o a través de la autoestimulación, o sea, de la erotización o de el erotismo o autoerotismo. Esto es una función más, como cualquier otra de las funciones de la fisiología que existe en el ser humano, que como está diciendo María Eugenia, el ser humano come, defeca, orina, tiene relaciones sexuales para la procreación de la especie, se abriga, todo igual que los demás animales, pero el ser humano le pone, como es distinto porque es un ser racional, le pone todo a todo esto su cuota de creatividad. Entonces, el sexo, que es para procreación de la especie en los animales, que siempre lleva un ritual, porque aún los animales tienen un cierto erotismo, digamos, en que tienen su gorjeo las aves, un cierto ritual previo a la sexualidad, pero siempre es a través de una cuestión atávica, que la hacen todos los animales igual. No hay una creatividad, no hay una fantasía, no hay una imaginación, no hay una novedad, no hay nada diferente. Por eso el humano lo hace distinto. Pero no deja de ser una función más del ser humano como todas las otras. Nada más que, bueno, estamos hablando, rescatando esta, porque es la interacción de dos personas a través del amor. Y como el amor, en el sentido magno de la palabra, es la relación más bella que tiene el ser humano uno con el otro, en este aspecto, el amor sexual o sensual, que es el amor entre una pareja que puede ser de cualquier tipo, por eso no voy a especificar, pero de dos humanos, tiene una connotación más importante y se lo sobredimensiona, se lo rescata muchísimo a través de la literatura desde siempre, ¿no? De la historia humana, a través de las literaturas, gráficas, dibujos, música, películas en la época más moderna y, bueno, después las técnicas más modernas. Y como siempre, el ser humano, como siempre, todo lo que tiene bello lo trata de explotar y convirtiéndolo en peligro, ¿no? Puede haber adicción, puede haber comercialización, puede haber trata de personas, puede haber un comercio indigno, puede haber cosas bastante peligrosas en la comercialización de toda esta mercadería, digamos, cuando se explota todas estas imágenes, técnicas, etcétera, a nivel internet, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo dejo acá, nada más.
Muy bien, Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues voy a retomar cosas que habéis dicho las dos, pero lo último que has dicho me parece muy interesante, René, esto de la trata y demás, pero bueno, voy a retrotraerme, si queréis, un poquitín más a la historia. Primero, antes de esto, voy a decir una cosa ahí. Mucha gente que confunde la palabra pornografía con la palabra erotismo, como decía María Eugenia. El problema está es que hay un hilo muy delgado, porque la palabra pornografía es una palabra que surge ya bastante más tarde, ya he dicho antes que era un neologismo, y además el problema está en la cosificación del amado, del objeto. Yo creo que hay una distinción grande, ¿no? Entre sensualidad y, digo, entre erotismo y pornografía. Quizás la diferencia está en lo explícito por parte de la pornografía, lo sugerente, lo que se sugiere, ahí ya entraría la sensualidad, ¿no? Por parte del erotismo. Digamos que podríamos ponerle varios calificativos a uno y a otro, ¿no? Sensualidad para el erotismo. Y si lo queréis de alguna manera, entre comillas, obscenidad para la pornografía, ¿no? Porque la pornografía es eso, es la cosificación del objeto amado, ¿no? De la persona amada. Luego hay otra serie de amores, de amor que tendríamos que también tratar, ¿no? Porque ya no solo es para la reproducción, el ser humano llega a un punto tal que, bueno, que ya crea otro tipo de estructuras amorosas, como luego han sido los colectivos LGTB y cosas más adelante en el siglo XX, ¿no? Y siglo XXI en el que estamos. Pero vamos voy a empezar un poquitín con lo que es la historia, ¿no? Allá en los tiempos del Paleolítico aparecieron una serie de Venus, esta Venus de Widor, o Estas que eran de representaciones con unos pechos grandes, o incluso esas representaciones masculinas con esos falos enormes, bueno, pues todo esto iba orientado hacia lo que era la reproducción, efectivamente. Primero porque la evolución tenía que darse de una forma en la que el más fuerte era el que tenía que sobrevivir. El ser humano tenía que salir de las cavernas para llegar a la luz, ¿no? Después se va a pasar a una sexualidad un tanto reprimida, si lo queréis, en algunas culturas, porque interviene ya lo que es el más allá, la religión. Esto va a pasar, por ejemplo, las culturas que van a ir de los arios extendiéndose hacia el sur, las culturas, por ejemplo, de la India, ¿no?, en la que vamos a encontrar dos fenómenos. Por un lado, esa forma abierta, ¿no?, de sexualidad, pero también, por otro lado, esa rigidez o esa, si lo queréis, esa reglación de lo que es la sexualidad y del erotismo, ¿no? Sin embargo, cuando esto ya se acoge de una forma más más evidente, que la religión se hace cargo de ello, pues bueno, se pasa por otro proceso, que es el del erotismo tántrico, en el que, bueno, mediante estas reglas religiosas se pasa de pornografía a erotismo, y está visto de otra manera por parte de la sociedad, ¿no? La conciencia humana es la que se va, acallando, ¿no? El budismo lo va a llevar a otras partes de el budismo lo va a llevar a otras partes de Oriente, a China, Tíbet y demás. Y aquí en nuestra cultura pues vamos a tener también una forma de actuación distinta, lo que decía María Eugenia, la cultura grecolatina y la cultura egipcia, que también es una cultura interesante, ¿no? Van a arreglar este tipo de formas de ver la sexualidad. Y entonces aparecen varios elementos nuevos, van a aparecer elementos en los que el ser humano va a interactuar de forma distinta con respecto a lo que va a ser la moral, porque la moral en la época grecolatina no es la misma moral que la Edad Media, es más abierta, menos dada a lo que luego va a ser la represión que va a crear la Iglesia Católica, fundamentalmente en Europa. Entonces, todo esto, no, lo digo por lo del pecado, ¿no?, el pecado y la culpa, que en Roma esto no existía, por ejemplo, y la prueba la tenemos en esos frescos que aparecen en la ciudad de Pompeya, ¿no?, que incluso llegan a ser hasta pornográficos. Hay un fresco muy famoso en el que un señor está siendo penetrado y él a su vez está penetrando a una mujer, y a la vez esa mujer está lamiendo la vagina de otra mujer, ¿no? Quiero decir que este tipo de cosas que son tan explícitas en la cultura romana no eran tan escandalosas como luego van a ser en la Edad Media, en la que se va a producir un teocentrismo. Lo dejo aquí, lo del teocentrismo, para luego continuar, ¿vale?
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, y es que es importante de verdad tanto la parte histórica como también que entendamos la parte de fisiología y lo que está también planteando René y Juan Carlos, ambos. Entonces yo voy a retomar ahorita con esto de el erotismo en la sexualidad humana, y esto que voy a compartir con ustedes lo he sacado de un libro muy interesante que les puede interesar a los oyentes, del psicólogo Rollo May, que se llama Amor y Voluntad. Y él ahí hace una cosa muy interesante para diferenciar, no es excluyente, pero es diferenciar en los términos de sexualidad humana lo que es sexo y lo que es eros, ¿ok? Entonces, y hagan de cuenta dos columnas, que fue lo que yo hice sacando los conceptos de Rollo May. Por ejemplo, del lado sexo, la definición desde un diccionario habla de distinciones fisiológicas, característica de ser macho o hembra, funciones distintivas de macho o de hembra, viene de sexus, partición. Ahora la definición eros en el erotismo, deseo ardiente, anhelo, aspiración a amar, realizador de calidad frecuentemente sensual. En la parte de sexo, término zoológico aplicable a todos los animales y a los humanos. El propósito es la reproducción, que es indispensable para una especie, para no extinguirse. Del lado del eros, el erotismo toma vuelo a partir de la imaginación humana y permanentemente trasciende las técnicas. En el sexo, un patrón de funciones neurofisiológicas. La problemática sexual consiste en qué hacer con órganos. En el erotismo, el eros tiene que ver con hacer el amor, más que con manipular órganos. Del lado del sexo, el modo de relación caracterizado por una tumescencia de órganos, alivio placentero y gónadas, descarga que satisface. Del lado del erotismo, es un modo de relacionarse que también incluye dimensiones éticas y estéticas, ese anhelo en el ser humano que lo lleva a dedicarse a la búsqueda del areté griego, que define lo bueno, lo bello y lo noble, un modo de relacionarse para cultivar, procrear y dar forma al mundo. Se busca un aumento de estimulación. Del lado del sexo es una necesidad. En el erotismo es un deseo. En el sexo es un ritmo de estímulo y respuesta. En el erotismo es un estado del ser. En el sexo, el placer del sexo es la reducción de la tensión. En el caso del eros, en el erotismo, no deseamos liberarnos de la excitación, sino más bien buscamos mantenerla y hasta aumentarla y deleitarnos en ella. En el sexo la finalidad es la gratificación y la relajación. En el erotismo la finalidad es un deseo, un anhelo, un siempre volcarse hacia afuera, buscando expandirse. Ya estoy terminando estas diferencias que son interesantes de mirar. El sexo por sí solo, el sexo no necesariamente se relaciona con los sentimientos. En el erotismo, el eros es la fuente de la ternura que viene del deseo de unión con la pareja, con el otro. Es el impulso hacia la unión con aquello a lo que pertenecemos, deseando establecer una relación. La tecnología en el sexo da seguridad al sexo. El eros está en permanente lucha con la tecnología, no se reduce a ninguna tecnología. En el sexo el tiempo carece de importancia, el erotismo toma tiempo. Y por último, en el sexo el cuidado y preocupación no son esenciales. En el erotismo el cuidado y la preocupación son la fuente del eros. Es el aspecto psicológico del eros. Y aquí, viendo esta interesante diferenciación, que no son excluyentes, hay una cosa muy interesante que yo he podido comprobar a través de mi oficio en psicoterapia, y es el hecho de que en la juventud, adolescencia, juventud, primera parte de la vida, lo que rige la sexualidad humana y los impulsos son las hormonas, y esto es importante por la necesidad de la especie. Pero cuando se pasan las edades, por ejemplo, la parte menopáusica en la mujer, y algo que es bastante parecido a esto en el varón, empieza una parte en la sexualidad humana que no tiene ninguna comparación con la sola sexualidad reproductiva. Y a partir de ese momento, sin perderse lo hormonal, pero en el sentido de que eso disminuye en importancia, entonces es cuando el erotismo es más importante que lo hormonal. Y a partir de ese momento empiezan muchas veces las más maravillosas e interesantes historias eróticas de amor. Lo dejo ahí.
Uh-huh. René.
Bueno, muy interesante lo que está contando María Eugenia. Sí, totalmente de acuerdo con ese gráfico que ha hecho ella en ese, hacer esa diferenciación entre sexo y erotismo. Me parece interesantísimo, por lo cual me parece que a través de que el sexo fue siempre tabú hasta casi fines del siglo XX, y después se ha abierto totalmente a la comunidad a través de los medios de comunicación, y mucho más con la informática y mucho más cosas con internet, y con las series de televisión y los teleteatros y todo, que ahora muestran imágenes a toda hora, y la educación sexual que se ha visto en urgencia para todos los pedagogos, empezar a enseñarle a los niños desde muy pequeños, porque la información es tan avasallante y está tan al alcance de los chicos, que a los chicos se los debe preparar desde temprano para protegerlos de la de los pedófilos, para protegerlos de los de toda la pornografía infantil que está muy en boga, y cómo protegerlos de, porque hoy en día cualquier niño en escuelas de verano, en los jardines de infantes, en las escuelas que son albergue, corren peligro. Entonces hay que informarlos desde muy pequeños de cómo cuidarse, cómo informar, cómo comunicarse con los padres. El mundo ha tomado un cariz bastante negativo en ese aspecto. Yo no lo veo positivo, en el sentido de que, si bien ha aumentado el conocimiento psicológico, porque así como nos está hablando ahora María Eugenia de todo un concepto de diferencia entre pornografía, diferencia con sexualidad, sexo, diferencia con erotismo, elevando los conceptos y elevando las funciones humanas para que el erotismo sea elevado, sea más amoroso, sea realmente dedicado a la interacción realmente de amor y una técnica más creativa y mucho más bella entre una pareja, lo que realmente yo he visto que ha tomado auge en los últimos tiempos ha sido el sexo. Así, a lo bruto, sobre todo la parte masculina es muy característica de lo que es sexo. Los hombres pueden escindir muy bien, por su forma mental de pensar, la parte de amor de sexo. ¿Cuántos hombres aman a su mujer pero necesitan sexo y lo cometen con otras mujeres, ya sea prostituta o mujeres más fáciles de entregar? Entonces, cuando la mujer se entera de la infidelidad, se arman los líos, le dicen, pero si eso era sexo nada más, yo te amo a vos, te amo a ti, o la forma que se expresan ustedes. O sea, el hombre no entiende qué le pasa a la mujer. O sea, si a ella la ama, a la esposa, pero lo otro es sexo nada más. Y esto que la mujer tiene asociado el erotismo, amor, sexo, todo junto. O sea, la mujer, muchas mujeres, aunque ahora las mujeres, yo a muchas compañeras mías me decían, la mujer se está masculinizando en ese sentido. La mujer ahora ya no es como antes. Antes la mujer era romántica, idealizaba y no podía concebir el sexo si no era a través de justamente el erotismo, a través del amor. No lo sentía el sexo, imposible que sentirse tocada por un hombre, sentiría asco directamente al sexo si no era a través del amor. En cambio las mujeres ahora no, ahora las mujeres se han puesto de una manera, han cambiado su forma de a través de movimientos sociales, no sé, a través de otro tipo de comunicación y de interacción, la parte femenina, ya sea mujer o trans o lo que sea, pero la parte femenina, la que se siente femenino, ya le interesa el sexo de una manera y lo toma el erotismo de otra, o la sensualidad o el amor de otra manera. Entonces no separa, ha logrado separar esa situación. Y el problema está justamente en que esto se ha difundido muchísimo, que hoy se ha puesto sobre la mesa, sobre el tapete, desde temprana edad a toda hora, en los diálogos en las casas. O sea, el tabú se acabó, lo cual tampoco era bueno, no era bueno. Nosotros somos producto todavía, a la edad que tenemos nosotros, de una generación que fue educada con tabú. Directamente, donde no aprendí, yo vine a aprender sexo con la Facultad de Medicina. Si no, creo que nunca hubiera aprendido algo de qué era la sexualidad, porque en mi casa no se hablaba nada de ese tema. Y lo que yo sabía era a través de hechos que me hicieron daño. Entonces, no entendía, menos entiende un niño cuando se entera de cosas que no las puede comprender. Si hubiera existido la educación sexual desde pequeño, el niño comprendería mejor cosas que ve, cosas que ocurren, cosas que suceden en la familia o en los otros, o en la tele, o en la película, o en la escuela. Entonces el niño, lamentablemente, fuera de la costumbre que nosotros tenemos, hay que educarlo desde muy pequeño, de acuerdo a lo que el niño pueda entender, con un idioma entendible infantil, cómo cuidarse y protegerse para que de a poco, a medida que vaya adquiriendo mayor capacidad cognitiva y del entorno, pueda defenderse, protegerse, dialogar con los padres y no asombrarse ni asustarse cuando se presenten ciertas circunstancias que hoy están tan abiertamente expresadas. Bueno, quedo acá.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, pues voy a retomar un poco de Grecia y Roma, ¿no? Hay una moral distinta a lo que va a ser luego la Edad Media, como decía. Incluso fijaos hasta qué punto, retomando un poco lo que tú decías, René, ¿no? La religión en ciertos países, estos pueblos arios, van a tener dentro de lo que son los templos las prostitutas sagradas. Esto también pasa en Grecia, ¿eh? Precisamente para esto, para lo que tú decías, que para diferenciar lo que es el amor del hogar y el amor sexual en cuanto a los hombres. Es verdad que ha habido diferencias en la forma de amar de la mujer hasta llegado el siglo XX como siglo XXI, ¿no? Como tú dices, y ahora ya los roles parece que están cambiando un poco, ¿no? Quizá por esa forma tan más abierta, ¿no? De contemplar la realidad. Bueno, el problema está en que de esa sociedad tan abierta como era la sociedad romana, la sociedad griega, ¿no? Vamos a entrar en un largo periodo oscuro que es la Edad Media. Y la Edad Media va a primar el teocentrismo, es decir, el Dios por encima de todo, con lo cual la moral, la ética va a cambiar. Y va a cambiar también en este aspecto, en el aspecto religioso. Es verdad que a veces se juega con una doble moral en la que se prohíbe a la gente hacer este tipo de ostentación pública o de ostentación de la sexualidad, pero claro, luego en lo privado se hace de todo, ¿no? Es como pasa en los países musulmanes, que se está haciendo una cosa por fuera y otra por dentro, ¿no? Bueno, pues llegamos a ese momento, ¿no?, en el que va a cambiar todo esto ya a finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, cuando ya empiezan a surgir autores importantes. Fijaos hasta qué punto que era repugnante para mucha gente en la Edad Media pensar que la Grecia clásica el hombre miraba como al hombre como el cuerpo perfecto con el que se podía acostar un hombre con el otro, y la mujer solo estaba en determinadas zonas, por ejemplo como en Atenas, para la reproducción, ¿no? De hecho, en Atenas había una ley en la que los hombres y las mujeres de matrimonio, tenía que haber un matrimonio a la fuerza, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Sócrates o en Platón o en Aristóteles, sobre todo en Platón, ¿no?, que nos cuenta estas historias de Sócrates, en el Protágoras y demás, y vemos que ya a estos autores se les mira de otra forma, porque eso se considera como algo artístico. Esto es lo que va a suceder y que va a cambiar ya en la forma de ver en el Renacimiento. El Renacimiento lo que va a hacer es abrirse, va a darnos un humanismo que en el que ya no hay un teocentrismo, sino que el hombre es la perfección de todas las cosas, ¿no? Esa figura de Vitruvio, ¿no?, que conocemos todos, en la que hay autores como, por ejemplo, Miguel Ángel, que va a crear una serie de imágenes, incluso de temas religiosos, como afeminados en algunos cristos o en algunos motivos en la tumba de Julio II, por ejemplo, aparecen estos desnudos en la Capilla Sixtina, por ejemplo, y lo vemos y se va a ver como de otra manera, se va a ver como que aquello es una cosa artística, diferenciarla, aunque sea sexo explícito, de lo que es la pornografía que decíamos antes, esa parte obscena, incluso sucia, de cosificación del ser, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a intervenir en la Edad Media, vamos a interactuar con otras serie de funciones. Simplemente hay una cosa curiosa, que es que la Iglesia va a seguir con su moral, e incluso a determinadas actividades, por ejemplo, como la homosexualidad, la va a condenar a muerte, ¿no? Van a acabar en la hoguera. Cosas que ese tipo de prácticas, o incluso prácticas también sexuales como orgiásticas y demás, van a acabar muchos en determinadas torturas e incluso van a acabar muertos. Y lo dejo aquí para seguir luego con el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿vale?
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, también es interesante algo que me voy a referir ahora al doctor Alonso Acuña, que era compañero nuestro en Cresal, que era un médico sexólogo. Y él le dedicaba mucho tiempo a la diferencia también del manejo en sexualidad humana y entre lo masculino y lo femenino, y lo que esto ha tenido que ver con el machismo, que es donde se considera lo masculino por encima, lo femenino como inferior, que es el único fenómeno, si uno lo mira, a través de la historia y a través de las culturas que siempre se ha dado, en una forma u otra, con contadísimas excepciones. El doctor Acuña siempre decía que había que empezar por entender una cosa que era muy incómoda para los varones. Él tenía mucho sentido del humor y cuando hablaba de todas estas cosas lo hacía con mucho humor, pero con mucha seriedad también. Y él hablaba de una cosa que es muy concreta, que también es de donde viene lo patriarcal, la parte que es el dominio masculino por encima de lo femenino. Una de las razones que él mostraba era algo que ya casi que llega a lo fisiológico, que es la superioridad femenina, como lo expresaba el doctor Acuña, en lo de que es la sexualidad humana. Esto empieza, entre otras cosas, porque a las mujeres, que a veces son tantas las desventajas, también hay algunas ventajas. En lo sexual, la mujer no necesita una erección, el varón sí. Y eso a veces es una inmensa complicación para los varones. La mujer no depende de una erección en ningún momento. Además, como él explicaba también, y explicaba también la parte fisiológica, la mujer en general es multiorgásmica. Para una mujer poder tener la repetición de orgasmos en encuentros sexuales o en lo que es la autoestimulación, como nos había explicado René antes, es algo que es casi una generalidad. Para el varón eso no es de ninguna manera tan fácil ni tan sencillo cuando empieza a dejar de tener la juventud de un muchacho de 18 años o un hombre joven en el comienzo de los 20. Esa es una de las cosas que señala el doctor Acuña, que llevan en las culturas al sometimiento de las mujeres, y desde lo sexual empiezan los manejos de doble estándar, de doble moral, y eso se refleja, por ejemplo, en el lenguaje. Por eso hablé que cuando hablamos de prostitución, que generalmente se entiende la mujer que vende su cuerpo, es igual de prostituto el hombre que la compra, pero eso nunca se dice en esa forma. El lenguaje muestra mucho esto, que es una de las brutales amenazas para las mujeres y ha dado para cosas atroces, como apedrear a la mujer impura, adúltera. En el lenguaje, por ejemplo, en nosotros, pero esto se encuentra en los lenguajes con frecuencia, el término mujeriego para un varón no es un insulto, es algo que se dice con picardía, es algo que se permite, no es en ninguna forma una ofensa. Lo único que existe paralelo al comportamiento del mujeriego en el caso femenino es la ninfomanía, que es una condición patológica de necesidad de estimulación sexual como enfermedad, o la palabra más baja en todos los idiomas, que no es ni siquiera prostituta en español, es la feroz palabra puta, que es lo peor que se le puede decir a un ser humano. Esto es el comportamiento del mujeriego, y miren la diferencia desde el lenguaje. El hombre público es un ser importante, es un ser destacado. La mujer pública es la prostituta. Y así podríamos seguir avanzando para entender cómo en la educación sexual una de las cosas más importantes es empezar a ayudar a corregir estas cosas, porque aunque han sido tan brutales para las mujeres, han sido poco favorables para los varones. Porque al varón desde chiquito se le va enseñando que la ternura es una cosa femenina que se debe despreciar. El varón, los hombres no lloran. Entonces el varón no tiene por qué tener sentimientos de vulnerabilidad. Todo esto, cuando se pone en el campo de la sexualidad, es de las cosas que llevan a las peores situaciones, como repito, esto sí es a través de los periodos históricos en una u otra forma. Terminando un poco aquí esta parte, y con esto tan interesante que Juan Carlos nos está mostrando, mirando la cosa histórica, no nos olvidemos, con toda mi admiración por Grecia y todo lo que hay de riqueza como una de las raíces de nuestra cultura, en Grecia, Platón por las mañanas daba gracias a los dioses de no ser ni bárbaro, ni esclavo, ni mujer. La mujer, con poquísimos casos, como puede ser Safo la poetisa, pero con poquísimas excepciones, la mujer en general no contaba para nada. Y termino redondeando diciendo, este era un punto central que presentaba este doctor Acuña para mostrar cómo la no diferenciación entre lo que es humano, entre lo que es erotismo, el erotismo siempre va a conllevar una noción de respeto y nunca va a tener violencia. El final es lo siguiente. El porno es una industria, sea gráfica o como se dé, que es una cosa como reciente, como hemos oído, pero es una industria y tiene el problema de que se agota. Nosotros hablábamos mucho con generadores de porno y el problema es que el fruidor de porno se agota, se empacha con lo que está viendo, ya no le interesa. El erotismo es universal, está en el arte y no es porque sea más o menos explícito. En el porno se busca lo explícito para producir choque. El erotismo busca este deseo y este anhelo que no queremos perder. Con eso le dejo.
Uh-huh. René.
Bueno, es un tema muy complejo realmente el erotismo. ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando lo que estaba diciendo últimamente María Eugenia y justamente está bien, está enalteciendo el término erotismo. Pero el erotismo tiene doble filo también, porque por ejemplo, cuando sabe muy bien que es algo que teóricamente tendría que ser entre dos personas, a través de un deseo, de una interacción amorosa, donde no se ejerce una violencia, pero también hay una seducción, ¿no? Y en esa seducción, a mí siempre, como, bueno, será porque soy médico pediatra, me dan miedo mucho los niños. Los pedófilos, por ejemplo, o los que hacen pornografía infantil, saben erotizar a los niños. Fíjense qué grave que es esto, ¿no? El ser humano puede usar el erotismo desde que nace. Desde que nace es increíble. Yo lo he visto, por ejemplo, con la cultura boliviana. Yo cuando hacía mis prácticas en el hospital, cuando el niño lloraba, por ejemplo, estábamos revisando, nosotros vivíamos mucha comunidad, acá hay mucha comunidad boliviana acá en estas zonas del oeste argentino por las cosechas, vienen los golondrinas se llaman, que vienen en épocas de cosecha, entonces se llenan muchísimas comunidades bolivianas. Y entonces ellos tienen una forma de ser, una cultura muy, muy, muy particular, muy peculiar, totalmente diferente a nosotros, encima hablan en quechua, no se entiende lo que dicen. Entonces revisamos los niños y el niño llora y ¿qué hace la madre? Inmediatamente toma el pene del niño y lo succiona. Entonces, ¿qué está haciendo? Imagínense nosotros el horror, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Que tiene 24, 25 años y ve esas cosas, le parece horroroso. ¿Qué está haciendo, señor? Le va a dar una cachetada a la madre. Y es que simplemente ellas te muestran y te dicen de que esa forma se calma el niño, y el niño se calma porque entra en un estado de placer. La madre lo va erotizando de esa manera para tranquilizarlo, ¿no? Esa es la finalidad. El seductor va erotizando a un niño chiquito, lo va manoseando, lo va estimulando, el niño no se da cuenta. El niño no se da cuenta que eso está mal, que eso es malo para su cuerpo, que no tiene edad para eso, que no da para cada cosa, que el adulto no tiene por qué intervenir en la sexualidad del niño, que no tiene por qué el adulto invadir el cuerpo de un niño, ni el niño ser estimulado sexualmente porque no tiene edad para eso, porque el sexo está creado en la humanidad y de que se desarrolle y se utilice cuando se está en una edad sexual adecuada, que es a partir de los 18 años. Hoy en día no hay edad de comienzo, porque como están los niños y los jóvenes y los adolescentes ahora, ya prácticamente se ha desdibujado una edad pediátrica, la tenemos desdibujada. No puedo decírtelo, yo si tuviera que decirte médicamente te diría que recién los 18 años tienen la madurez hormonal y fisiológica para realizar relaciones sexuales, pero pues, sabemos muy bien que los chicos lo comienzan desde la prepubertad y desde la pubertad, y eso no lo podemos modificar ya, porque ya está establecido en los parámetros de todas las sociedades últimamente. Es terrible, para mí me parece dramático, sinceramente. Y estas personas adultas que suelen erotizar, ojo, mujeres como hombres, no estoy hablando solamente de hombres, hay mujeres que acá siempre te desnotician en la tele, en la época escolar, las mujeres que erotizan niños de jardín, y el niño empieza a cambiar el carácter, llora, no duerme de noche, está mal, porque el niño no sabe lo que le pasa, pero el niño está irritable hasta que la madre empieza a investigar y se va descubriendo estos asuntos. Y van filmando eso, lo filman y después lo reparten como pornografía infantil por internet. Entonces, el erotismo, si está realizado y efectuado con una finalidad realmente a lo que propende, que este término que nosotros estamos desarrollando en esta mesa, me parece magnífico, me parece loable y me parece maravilloso. Pero si esto es para ser utilizado sin que sea violento, sino que simplemente sea suave, erotizado, así, tan lindo, tan bello, para distribuirlo, para la comercialización, es muy grave, muy, muy grave para el daño que se le genera a ese niño, que nunca más va a volver a ser una persona sana mentalmente para la sexualidad. Por otro lado, voy a disentir un poquito con María Eugenia con respecto a la erección del pene del hombre y la mujer de ninguna manera. No, María Eugenia, porque el clítoris es un órgano exactamente igual que el pene, nada más que pequeño. Y el prepucio que cubre el glande, que es la cabeza del pene, está representada en la mujer por el capuchón que lo cubre. Cuando se produce el aumento de llegada de sangre en la mujer, que es mucho más lento que el pene como tiene tres senos cavernosos y tenemos dos senos cavernosos y tiene otra estructura que lo ayuda a llenarse de sangre, todo esto esponjoso, un seno esponjoso, se llena todo de sangre por la parte venosa y entonces al estar tan urgente se endurece y aumenta su y produce su erección para poder hacer la penetración. Cuando esto se hace rápido porque el volumen del pene es pequeño al lado de la que es la pelvis femenina. La pelvis femenina tiene que acumular aproximadamente 1.5 litros de sangre y eso demora más tiempo en la redistribución de la sangre. Por eso la mujer necesita más tiempo para llegar a tener una sensación de deseo, ¿no? Para que su libido esté totalmente estimulado y llegue a lo que se llama el acme de su punto de excitación. Entonces, en ese momento, cuando ya está, que se siente que ya está bien con ganas de tener un orgasmo, el clítoris está en erección, igual que un pene, y el capuchón se retrae hacia atrás. Entonces está inyectado en sangre y hay erección. Y ahí está en condiciones de hacer el orgasmo, de tener orgasmos, y de, como dices, eso está muy bien. No todas lo pueden, pero la mayoría de las mujeres pueden tener muchos orgasmos. Distinto del hombre, que pasa después del orgasmo y de la eyaculación, que es coincidente con el orgasmo, un estado refractario. Una etapa de refractario donde ya tiene que pasar un tiempo determinado, que eso depende del varón, para poder volver a tener otra erección. Una cosa que es importante es tener en cuenta que no todas las personas son iguales, como somos únicos e irrepetibles, la sensación, la libido, las pulsiones internas, el deseo sexual de cada individuo, masculino, femenino, el que sea, es totalmente independiente e individual. Y hay mujeres que sin ser ninfómanas se refiere a la mujer que necesita tener sexo continuamente en forma insaciable, pero es una patología psiquiátrica, hay mujeres que son necesitan, no pueden estar si no tienen relaciones sexuales dos o tres veces por día, y son mujeres que son hipersexuadas. Esas mujeres no todas son así. Hay mujeres comunes que necesitan una vez por semana, otras una vez por mes, otras cada tanto, otras no necesitan. O sea, hay mujeres que no, realmente no tienen un pensamiento sexual. Y ninguna es patológica, simplemente son distintas personalidades, distintos estímulos, distintos pensamientos, distintas formas de ubicación de la mente. Eso es lo que quería también destacar acá. Pero realmente lo que dijiste es muy interesante, María Eugenia, con respecto al machismo. Todavía, aún en el pleno siglo XXI, el machismo sigue presente y sigue todavía esa categorización de la mujer. Cuando la mujer está con una pareja y después lo deja y al mes está con otro hombre y en cada encuentro, porque hoy se usa juntarse a tomar una copa y ahí nomás van a la cama. Después que tuvieron una relación sexual, ¿cómo te llamas? Eso antes no existía. Antes, para llegar a la cama, la mujer necesitaba, claro, necesitaba estar de novia, casarse y después recién tener relación sexual. Después, bueno, estar de novia por lo menos. Ahora no, ahora las mujeres tienen, a lo mejor en un mes, sexo con dos o tres hombres. Entonces, ¿qué dicen los hombres? Porque yo he escuchado charlas de café de los hombres. Esa es una puta. Y resulta que la palabra puta es una palabra utilizada para la prostituta, la que comercializa. Pero no estamos hablando de mujeres que están comercializando, estamos hablando de mujeres que necesitan tener sexo con los hombres. Entonces, ¿qué nombre tiene esa mujer que no está beneficiándose económicamente, o sea, no está cobrando por su servicio? Es más, todo lo contrario, la prostituta, trabajadora sexual, que le dicen acá, no tiene deseo sexual. Se acuesta con los tipos, con los hombres, porque necesita vivir y no encuentra otra forma más intelectiva para poder manejarse, ni laboriosa para poder manejarse. Entonces comercializa su cuerpo. Pero no creo que una mujer tenga un orgasmo. Ninguna prostituta llega a un orgasmo. Tiene relaciones y listo, ya está. Si lo quiere el hombre con más servicio, tiene que pagar más. El servicio sería un beso, una caricia, y que mientras más servicios quiera el hombre, más tiene que pagar. Eso no es amor, eso es sexo puro para el hombre, pero no para la mujer. La mujer es en ese momento una cosa, un objeto, justamente. Entonces, hay muchos, lo que quiero explicarles simplemente es que hay muchísimas aristas en todo esto. No podemos separar sexo. No podemos separar erotismo, sensualidad, amor, son todas cosas tan complejas, y pornografía, son todas cosas tan complejas y tan unidas unas con otras y tan vinculadas una con otra, que si entramos a desmenuzar no podemos encontrar una variante multicolor, una cosa increíble para charlar. Bueno, quedo acá.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
La diferencia entre el pene y el clítoris la entiendo perfectamente, René. Estaba hablando de estas personas que eran médicos especialistas, pero hay una diferencia gigantesca entre la necesidad de erección en un hombre y por eso la impotencia. Por supuesto, a eso es a lo que yo me refiero.
Y decía Platón, y es verdad lo que tú dices, ¿no? Doy gracias a los dioses por no ser mujer, esclavo y bárbaro, ¿no? Pero estos son los ideales de lo que era la Atenas, en la que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían ni voz ni voto en lo que era el consejo de los que podían votar y crear las estructuras dentro de la sociedad. La democracia vista en Atenas no es la misma democracia que vista en el siglo XXI en nuestros países. Estamos hablando de una democracia que está en pañales, que está naciendo como término, y que eso se tiene que ir desarrollando poco a poco a lo largo de la historia, ¿no? Y por otra parte, otra de las cosas que es verdad, el lenguaje, la lengua, ha ido cambiando durante muchos siglos esas visiones. Es verdad que todavía en la mente del hombre sigue habiendo esas estructuras machistas que no van a cambiar. Eso podríamos hacer un programa dedicado a esto, a la forma de expresión de femenina y la forma de expresión masculina. El machismo en el lenguaje, porque es muy interesante. A mí me parece que efectivamente a partir de la parte en la que el matriarcado pasa a ser patriarcado, todo cambia de tal manera que incluso esas relaciones, como decíamos antes, esa cosificación se va a cumplir y se va a hacer de acuerdo como lo que manda el hombre, ¿no? Que es el realmente el que ha mandado hasta, bueno, sigue mandando, porque lo de que no hay machismo, eso no se lo cree nadie, ¿no?
Pero claro que no, pero además lo que tenemos que entender no es que eso va a ser para siempre, sino que se está en una evolución donde se llegará a una madurez necesaria para los dos sexos. Mi sugerencia sería que si va a continuar, yo no diría en el tema de ya de erotismo, creo que hemos dicho más o menos lo que se puede cubrir en instancias como estas, pero tal vez lo que sí puede ser interesante es qué significa la madurez para salir del machismo hacia qué. y no puede ser simplemente hacia el embrismo. ¿Cómo hacemos para salir, para madurar esto? Pienso yo.
Tú lo has dicho, lo del embrismo es un tema también que ahora está surgiendo, ¿no? Porque el feminismo se confunde con embrismo. Una cosa es el feminismo, que es la igualdad, o lo que se refiere al feminismo, que se intenta llegar a una igualdad de sexos, de personalidades y de puntos coincidentes, ¿no? Claro. Sin embargo, se ha pasado del machismo en muchas situaciones a confundir el feminismo con el embrismo. Pero
te digo una cosa, Juan Carlos. Las principales críticas que ha recibido ese equivocado enfoque ha sido de feministas, mujeres con madurez, que entienden que tratar de emular las peores características distorsionadas en los varones sería alguna forma de progreso. Yo creo que tomarlo por ese lado sería la continuación del tema.
Una de las cosas que también, dentro de lo que estamos viendo en este debate, porque a ver, esto tiene también que ser un poco vivo, ¿no?, es también el erotismo y la enfermedad. Es decir, hay una parte que yo estaba comentando antes, que es el erotismo y fetichismo. Y hay una parte también, lo que ha dicho también René, ¿no?, que es en lo que se llega a las enfermedades derivadas del erotismo y del sexo. Que esos ya son problemas que se tienen que tratar, y son problemas muy graves. Son problemas que además son delictivos, que ya no estamos hablando de una cosa consentida entre dos personas adultas en las que más o menos quieren tener mantener esa relación erótica, ¿no?, o sexual. No, estamos hablando de delitos que se hacen con los críos, delitos que se hacen, eso ya es una cuestión distinta, ¿no? Entonces, yo creo que lo podríamos dejar aquí, Paqui, si queréis también, claro, vosotras, y la semana que viene continuar en la segunda, claro, parte, a partir de donde lo hemos dejado, ¿no? Que es todavía nos quedan bastantes temas por tratar, ¿no?
Dado que el tema, como ya preveíamos nosotros, da para mucho, vamos a dedicarle un segundo programa, en donde es posible que también esté Jorge, quizás también Devis, pero por lo menos Jorge casi seguro que sí, para que él nos aporte también pues un poco su visión, ¿no?, del erotismo y de lo que tratemos la semana siguiente, cómo lo encuadremos el tema, ¿no? Vamos a agradecer como siempre a los oyentes su audiencia. Semana tras semana nos siguen aquí en iberoamérica.com con la temática que nosotros les tengamos preparada. Vamos también a recordarles que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y pueden hacerlo también al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a vosotros, pues nada, como siempre, un placer haber estado aquí toda esta hora charlando con vosotros de esta temática tan interesante. Tanto es así que vamos a dedicarle un segundo programa. Así que simplemente ya recordarles que les esperamos el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.